En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Estoy tentado en empezar el programa con los dos protagonistas de la actualidad, por un lado política y por otro lado deportiva, porque sus actuaciones podrían tener su equivalencia en el mundo laboral. Es decir, que alguien en una empresa podría comportarse como Pedro Sánchez o como Xavi Hernández. Pero yo creo que son asuntos, sobre todo el de Pedro Sánchez, naturalmente, tan que exceden tanto de nuestra responsabilidad, que no voy a caer en esa tentación, por más que evidentemente somos ciudadanos como todos, somos observadores, podemos hasta tener nuestras propias opiniones al respecto, pero no creo que sea ni el foro ni el lugar donde las debamos expresar. Lo que sí podemos hacer es que, con respecto a lo de Xavi Hernández, ¿habría una empresa que permitiera que anunciases tu dimisión con 4 meses de antelación y que después te permitiera quedarte? Pues fíjate, ahora lo vamos a consultar con Ana Gómez, porque legalmente tendrías la posibilidad de hacerlo, es decir, de echar marcha atrás, o al menos eso creo, ya digo, lo consultaremos con Ana Gómez, pero no deja de ser curioso, porque luego todo esto, como es el fútbol, se reviste de una épica y unas formas que nada que tienen que ver con lo económico o con lo laboral. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Yo sé que Chema Moreno, como buen barcelonista, está especialmente preocupado más por lo de Xavi Hernández que por lo de Pedro Sánchez.
Presentándome como barcelonista ya directamente, ya no te escondes.
No, el que no se esconde eres tú.
No, yo sí me sigo escondiendo, yo soy del Betis, ya lo sabes.
Yo tengo alguna camiseta, tú vestido con una camiseta que no es del Betis,
y
que
yo tengo
es de otros colores.
Más de una camiseta que no es del Betis y que en concreto es del Barça. Y aparte tengo otras camisetas de otros equipos que tampoco son el Betis, pero no son el Real Madrid.
Del Real Madrid, no.
¿Eso qué demuestra?
Y del Atlético de Madrid tampoco.
Del Atlético de Madrid aún no, pero me gustaría tener alguna. Ah. Así que no lo descarto. Pero bueno, del Real Madrid, bueno, habrá que verlo.
Le acabas de dar una alegría aquí al amigo Carlos Martín. ¿Eh?
Pues, hombre, que tenga o que quiera una camiseta del Atlético de Madrid, pues hombre, siempre es bienvenido.
La que tenía la publicidad esa de Spiderman, que esa está chula.
Que sabía por dónde iba a ir.
Esa está guay.
El Fernando Torres detrás.
Hombre.
Es que bueno, hay cosas que no cambian.
Es que ya sabéis lo que hablan los políticos, el pacto de perdedores. Es lo que tiene todas estas cosas, ¿no?
Dios los cría y ellos se juntan.
Sí, eso también es verdad. Pero bueno, que en cualquier caso, Carlos, vamos con nuestras redes sociales, que hoy tenemos mucha plancha. Hoy pues tenemos que dedicar mucho espacio a muchas cosas.
Nos pueden seguir en LinkedIn, Facebook y TikTok en Madrid Trabaja.
O en Twitter, donde nos llamamos Madrid Trabaja OM.
Y si te interesa, tenemos oportunidades laborales, que empezamos por una convocatoria de empleo público para directores de centro en el exterior en el Instituto Cervantes.
Por el procedimiento de concurso, en turno libre, los candidatos deberán cumplir los requisitos habituales y contar con titulación universitaria y experiencia laboral de al menos 5 años. En el proceso selectivo se tendrán en cuenta los méritos profesionales y los conocimientos de idiomas específicos para cada puesto. Son 5, se distribuyen en Manila, Múnich, Nueva Delhi, Tel Aviv y Viena y tendrán sueldos de hasta 191.000 euros brutos al año. Puedes inscribirte hasta el 7 de mayo.
Hay una empresa avícola que requiere un preparador de pedidos con carnet de carretillero.
Para trabajar en la preparación de pedidos, consulta de albaranes y reparto esporádico de algún pedido, será imprescindible que cuente con carnet de carretillero y experiencia, carnet de conducir y vehículo propio, y le ofrecen un contrato indefinido con jornada completa de turno nocturno de 12 a 8 y 20 de la mañana, de lunes a viernes, entrando el domingo por la noche y saliendo el viernes por la mañana. El salario será de 19.450 euros brutos al año, más plus por nocturnidad diario de 6,76 euros.
Hay una oportunidad laboral para personal calderero oficial de primera.
Sus funciones serán el montaje de conjuntos, la interpretación de planos o el punteo de piezas, entre otras. La persona seleccionada deberá tener experiencia mínima de un año como calderero y estudios de la ESO o equivalentes. Optará a un contrato indefinido a tiempo completo en horario de lunes a viernes de 7 a 3 y cuarto por un salario de 26.750 euros brutos anuales repartidos en 14 pagas.
Hay una bolsa de empleo para educadores infantiles en la Casa de Niños Elmer de Carabaña.
Destinada a dar cobertura temporal a las ausencias de la plantilla, el proceso selectivo tendrá una fase de oposición, compuesta por un ejercicio tipo test de 40 preguntas sobre el temario y una fase de concurso en la que se valorarán los méritos académicos y profesionales. El plazo para inscribirse concluye el 12 de mayo.
Hay trabajo para delegado comercial en Majadahonda.
Requieren de alguien con estudios de la ESO, carnet de conducir y vehículo propio. Trabajarán a jornada completa con un contrato indefinido en horario de 9 a 6 por un salario de entre 15.000 y 20.000 euros brutos anuales.
Buscan cocinero de catering en Villanueva del Pardillo.
Deberá contar con experiencia como cocinero, carnet de conducir, vehículo propio y con el carnet de manipulador de alimentos. Le ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario según el convenio.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos de estas oportunidades que te hemos comentado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado. Los de Madrid, trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 25 de abril. Y como cada jueves recibimos a nuestra Ana Gómez, presidenta de Asnala, que enseguida le vamos a consultar lo que comentábamos al principio del programa, porque al final de la actualidad, ya sea política o deportiva, extraemos conclusiones en el ámbito laboral. Ana Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Javier, muy buenas tardes.
Como me parece que no me has oído...
No he te podido oír. Si bueno, tengo unas ganas, cuéntame, a ver.
Mira, yo expresaba que lo que ha sucedido con el entrenador del Barcelona, que ya sabes que presentó su dimisión en enero para que fuese, digamos, efectiva el mes de junio y que de repente en abril ha decidido dar marcha atrás. Yo decía que en el ámbito laboral esto sería posible y además contaría con el respaldo de la normativa para que lo pudiera hacer sin que la empresa tuviera oportunidad de decir, bueno, pues como has dimitido, te vas en junio.
Vale, bueno, tengo que partir de una premisa, es que no soy nada futbolera.
Bueno, y luego que te diré...
No he seguido el caso.
No, y además que esto no es laboral, quiero decir que estos contratos van por otra vía.
Son contratos laborales, pero especiales. Entonces tiene una regulación especial, ¿vale? No me puedo atrever ahora a contestarte, pero en términos generales, un trabajador normal, cuando da un preaviso, los tribunales admiten que el trabajador pueda echarse para atrás. Fíjate, la única condición que ponen ahí es que no suponga un perjuicio a la empresa porque ha contratado a otra persona.
Claro.
Entonces, bueno, eso es en carácter general. Ahora, la relación laboral especial de los deportistas...
No
la controlo.
Además, yo quiero decir que lo de Xavi me interesaba, digamos, por su correlación en el mundo laboral ordinario, no porque yo te vaya a preguntar por Esto que además yo creo que va mucho más allá de un contrato o no contrato. O sea, quiere decir que esto es un acuerdo entre las dos partes de no hacer efectiva, digamos, la dimisión, ¿no? Independientemente de lo que diga la norma en los casos especiales de los deportistas y los entrenadores. Pero que muchas veces cuando veo este tipo de noticias se me ocurre plantearme qué pasaría si esto ocurriera en una empresa ordinaria, ¿no? En una empresa habitual, ¿no? Tampoco sería muy habitual que en una empresa alguien anunciara en enero que se va en junio, ¿no?
Bueno, habitual quizá no lo es. Pero bueno, a veces ocurre, por ejemplo, con altos directivos, ¿no? Que tienen preavisos,
pues, claro,
preavisos de 6 meses. Sí, en esos momentos, ¿sabes lo que se desencadena en la mayoría de los casos? Que las empresas pues liberan al trabajador, ¿no?
Ya.
Bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo para que te marches ya, que te tengo que pagar el preaviso.
Claro, claro. Sí, pues eso también estuvo a punto de suceder en el Barça, porque dijo el presidente, porque es Xavi, si hubiera sido otro... O sea que mira cómo tiene su cierto paralelismo entre unas cosas y las otras. Pero bueno, vamos a lo nuestro, Ana, que son las preguntas que nos envían cada semana los oyentes. Y Carlos, tenemos los caminos que tienen a su disposición aquellas personas que tengan alguna duda y quieran que se la resuelva Ana Gómez.
Pues tienen dos caminos. Uno es el correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y el otro camino es el canal de WhatsApp por el teléfono 652-868099, 652-868099, donde admitimos preguntas escritas y notas de audio.
Vale, pues dicho esto, Ana, si estás preparada, vamos con la primera de las preguntas.
Venga, vamos a ello.
En mi trabajo nos publican el cuadrante anual de forma que yo ya sé los turnos y horarios que tendré durante todo el año. Cuando un compañero se da de baja, su turno queda descubierto, por lo que la empresa nos cambia los turnos del cuadrante para cubrir ese descubierto. Nos lo avisan con más de 5 días de antelación y nos pregunta, ¿es legal que lo hagan? ¿Una baja es un motivo para hacerlo? ¿Con cuánta antelación pueden hacerlo? Si yo tengo planeado un viaje o la asistencia a una boda y me cambian el turno, ¿qué pasa?
A ver, Ana...
Bueno, pues aquí se da la, aquí necesitamos el convenio colectivo, porque los convenios, en la gran mayoría, regulan este tipo de circunstancias, estas variaciones en la distribución del tiempo de trabajo. Cada empresa tiene que fijar un calendario anual para que los trabajadores sepan cuál va a ser su horario durante el año, sus turnos, ¿no? Pero esta variación al alza, es decir, esta variación en la que en determinados momentos hay que cubrir suplencias, es muy frecuente que se dé. Entonces, ¿cómo se prevé eso? Pues en los convenios colectivos ya se regula que hay que dar un preaviso normalmente mínimo. Ya lo han dicho los tribunales, son 5 días. Así que esos 5 días de antelación me parece algo razonable que puede encajarme con lo que estoy diciendo. Porque lo dice la ley, porque lo dicen los tribunales y porque quizá también lo dice el convenio. Entonces, yo parto de la premisa de que puede ser legal. Tiene que acudir al convenio colectivo. Si no hubiera nada en el convenio colectivo, la ley también prevé la posibilidad a las empresas de hacer estos cambios con 5 días de preaviso, pero siempre limitándole a una bolsa de horas, Entonces es un 10% de la jornada anual. Entonces lo que es importante es que vaya al convenio, como digo, que lo revise bien, que se asesore si hay representantes de los trabajadores o miembros de algún sindicato, una sección sindical, por ejemplo, para que se lo pueda visar. Pero es un motivo legítimo el que una empresa varíe el horario de un trabajador o el turno para hacer una suplencia porque un trabajador ha caído enfermo.
Claro. Vale, pues vamos con la segunda cuestión.
El miércoles 17 de abril empecé un trabajo y lo quiero dejar porque no me convence. Tengo 15 días de periodo de prueba según el contrato, el cual firmé el 18 de abril. ¿Puedo entregar la carta de renuncia voluntaria de contrato el lunes 22 de abril y debo quedarme a trabajar ese día? ¿O puedo hacer la carta indicando la fecha de baja el domingo 21 de abril y no quedarme el lunes 22 de abril a trabajar?
Bueno, esto ya llegamos un poco tarde, pero servirá para otros oyentes. Es que, claro, nos envían sin tener en cuenta que nuestro espacio son los jueves.
A lo mejor todavía sigue en la empresa, que no se le pase los 15 días. Bueno, lo bueno aquí es el periodo de prueba. El periodo de prueba es un tiempo en el que el trabajador puede renunciar a su puesto de trabajo sin penalización y sin dar ningún preaviso. Entonces, un trabajador que tiene un periodo de prueba no está obligado a cumplir el periodo de prueba. Puede en cualquier momento, antes de que finalice, comunicar me voy de la empresa. El día que lo comunica es un día efectivo de trabajo, por lo tanto, ese día tiene que trabajar. Otra cosa es que la empresa le diga, mira, márchate, que suele ser también muy habitual.
Sí.
Pero tiene obligado. Es una de las preguntas que ha hecho. Dice, ¿debo quedarme ese día? Pues sí, porque ese día computa. Decía, todavía estás en alta y el día de prestación de servicios. Otra cosa es que la empresa te libere. Y luego, como digo, no hay obligación de dar ningún preaviso. Pasado el periodo de prueba, el trabajador es cuando ya tiene esa penalización que hemos comentado a veces en el programa, que claro, como no vas a esos famosos 15 días, pues te pueden restar de tu liquidación o exigir que devuelvas a la empresa 15 días.
Claro. Vale, bueno, pues enseguida volvemos contigo, Ana, y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Venga, estupendo. Un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Si eres de las personas que se mueve en el entorno de las startups, seguramente has escuchado hablar del reto 11 Innova Emprendedores, que se ha abierto en su edición correspondiente a 2024. Va a premiar proyectos que incluyan la accesibilidad como una oportunidad de negocio. Y vamos a hablar con Cristian Sainz, que es responsable de 11 Innova y de este reto 11 Innova Emprendedores. Cristian, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya está consolidado este reto, ¿no?, entre los emprendedores españoles.
Pues sí, empezamos en 2019 y desde entonces, bueno, pues se ha venido desarrollando de forma bienal y aquí estamos en nuestra tercera edición.
Y he hablado un poquito de lo que pretendéis, pero ¿podríamos ahondar en qué tipos de proyectos son los que os interesan en este reto 11 Innova Emprendedores?
Pues sí. Bueno, mira, en este tiempo, ¿no?, desde el primer reto, lo que hemos tratado de consolidar es un ecosistema de startups, bueno, pues que tengan en cuenta el mundo de la inclusión. Eso no quiere decir que bueno, que estemos abiertos a, bueno, pues recibir cualquier proyecto en cualquiera de las dos categorías que tiene el reto, ¿no? Una de ellas es, pues, la mejora de la vida diaria de las personas ciegas o con deficiencia visual grave. ¿Sí? Y el otro es la mejora del puesto de trabajo en cualquiera de sus dimensiones, ¿no? pues tanto en la mejora de la productividad, en la mejora del bienestar, en cualquiera de sus dimensiones.
Correcto.
Entonces, bueno, pues sí que es un bueno, es importante que las soluciones sean inclusivas, pero también es muy cierto que nosotros pues ponemos los medios para que aquellas startups que tienen un producto y que incluso pues si están dudando si es accesible o no para las personas ciegas, etcétera, bueno, pues se presenten. Nosotros, bueno, pues si son finalistas o incluso ganadoras, bueno, pues empezamos a trabajar con ellas de forma que su solución sea accesible y que sea utilizable pues por todas las personas.
Claro. Y de hecho, 6 de las empresas que serán las finalistas van a participar en esto tan moderno, Cristian, de los Bootcamp, ¿no?
Sí. Pues sí, bueno, pues efectivamente, lo llamamos Bootcamp. Es verdad que esta vez, bueno, pues a lo mejor es un poco menos intenso porque va a estar un poco extendido en el tiempo, ¿no? Y entre julio, el mes de julio y el mes de septiembre, pues tendremos varias sesiones en las que, bueno, pues explicaremos, bueno, pues las ventajas competitivas, ya no solo pensando en las personas con discapacidad o con deficiencia visual, sino las ventajas competitivas que puede tener pues el hecho de tener productos accesibles o servicios. Y luego también, bueno, pues profundizaremos en algunas otras sesiones en lo que, bueno, significa para nosotros y puede significar para las startups, pues formar parte del ecosistema, ¿no?, de innovación inclusiva.
Claro. Y luego, por otro lado, también lo que pretendéis, yo creo que con iniciativas de estas características, es también cambiar la mentalidad de muchos emprendedores, ¿no?, que a veces no tienen en cuenta ese carácter inclusivo que debe tener cualquier proyecto.
Claro, bien es cierto que, ¿no?, yo pues soy una persona ciega desde hace pues 30 y tantos años, pues el mundo ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? Y,
claro,
y gracias a la gracias a la tecnología y gracias a que, bueno, pues hay más conciencia, etcétera, pues el panorama se puede decir que es mejor, mucho mejor, pero siempre hay que estar encima. Y
camino por recorrer, ¿no?
Claro, y a través de la difusión y de dejar y permitir conocer a aquellas personas que ponen en marcha pues negocios en general o soluciones, ya sean digitales o no, y servicios, que tener en cuenta el tema de la inclusión, pues realmente es bueno para todos, ¿no? Se puede decir que una sociedad pues no es sostenible hoy en día si no es inclusiva, ¿no?
Claro. Además del bootcamp, después, ¿qué otro tipo de alicientes tiene este reto para las empresas participantes?
Bueno, pues si nos centramos en los ganadores, para empezar, nos centramos en los ganadores del reto, bueno, pues lo que tienen es entrar a ser proveedores con el proyecto que han presentado de la ONCE, ¿no?
Correcto.
Y porque nuestro objetivo es pues poder implantar esos proyectos en nuestra organización en el año siguiente al fallo del concurso, del reto.
Correcto.
Pero también, bueno, pues realmente hay, y hay también a lo largo de estos años, desde el primer reto, pues hay empresas que se han presentado, hay startups que se han presentado, que han evolucionado, que incluso hemos ido evolucionando con ellas y las hemos ido ayudando en lo que hemos podido. Y entonces, bueno, pues hay proyectos que se han presentado a retos que no han ganado y que, sin embargo, bueno, pues también son una realidad en nuestra organización o en otras organizaciones con las que hemos tenido contacto o tenemos contacto, ¿no?
Hombre, yo creo que además cualquier iniciativa o proyecto de estas características supone un aprendizaje también para los propios emprendedores, ¿no?, que quizá tienen otra perspectiva de otras personas que no tienen que ver con el proyecto y que le pueden dar otro punto de vista, ¿no?
Claro, la verdad es que es un mundo fascinante, ¿no? Este, porque vemos a personas que son emprendedoras y que se han ido trabajando sus soluciones, para ofrecer un servicio, bueno, y para crearse una forma de vida, ¿no? Pero cuando conocen otras realidades, pues la verdad que se vuelcan a fondo, ¿no? Y tratan de que conocen pues de primera mano y además reciben ayuda para del mundo de la inclusión y la verdad que se vuelcan y se consiguen cosas fantásticas.
Cristian, estamos muy bien acompañados, aunque todavía no la he saludado, por una de las ganadoras de la pasada edición, es Rebeca Calvo, con su proyecto Mentines. ¿Qué puedes destacar, Cristian, de este proyecto? ¿Qué te llamó la atención?
Bueno, pues este proyecto nos llamó la atención, no solo a mí, ¿no?, sino
sí, claro,
a la organización, en la medida en que, bueno, pues precisamente se centra en las personas, en este caso en los trabajadores, y nos iba a ayudar, o nos está ayudando ya, a tener un conocimiento del estado emocional de nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, pues por ahora pues ha hecho un piloto, también se han abordado otros proyectos que seguro que ahora nos cuenta Rebeca y la verdad que con resultados súper satisfactorios, no solo para las personas que están al cargo que dirigen las áreas en las que por ahora hemos trabajado con Mentines, sino también por parte de los propios trabajadores, ¿no?, que han participado.
Rebeca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte porque, hombre, es una startup que ponéis a disposición de las empresas una serie de servicios para cuidar de la salud mental, ¿no?, de la plantilla.
Sí, correcto. Al final, pues ese mejorar el bienestar psicológico de los empleados y el, bueno, posicionarlo como un factor clave dentro de la empresa es uno de nuestros objetivos y la verdad es que estamos encantados yendo de la mano de ONCE hacia ese objetivo.
Porque ¿qué os ha representado el haber participado en el reto de 2023?
Pues la verdad es que haber participado en este reto y haber sido, bueno, y ser parte de este proceso es sinceramente un proceso que te transforma a todos los niveles. O sea, desde el nivel de, pues como startup, poder acceder a una empresa pues referente como es ONCE y poder responder a necesidades reales, ¿no? Que eso a veces las startups lo tenemos complicado, el encontrar un proyecto, una necesidad real.
Claro.
Poder responder a eso con una entidad tan referente como es ONCE y con un equipo de trabajo tan grande detrás, ha sido un proceso, vamos, transformador, no solamente para probar la solución, sino a nivel personal también, de aprendizaje continuado, vaya.
Porque no habíais probado anteriormente, ¿estabais todavía en la fase del producto mínimo viable o cómo?
Sí, estábamos en esa fase inicial y sí contábamos ya con algún cliente y estábamos pues empezando a testar la herramienta, pero claro, como startup muchas veces es complicado acercarte a realidades, sobre todo de empresas grandes.
Claro,
y el
claro.
Poder haber participado en un concurso de este estilo, que no se queda además en el concurso, que es un proyecto pues a largo plazo, es brutal, porque te abre muchísimas puertas y te hace aprender mucho además sobre las necesidades, sobre el mercado, sobre cómo trabajar con empresas de este estilo. Es un proceso súper revelador a todos los niveles.
Nos comentaba Cristian que estabais con un proyecto piloto y con alguna cosa más, ¿no?, en perspectiva.
Sí, de hecho es súper bonito ver cómo cuando hay una necesidad real y se plantea un piloto, solamente con que esa necesidad la conozca toda la organización, surgen otros proyectos en paralelo, ¿no?, que permiten utilizar, pues en este caso, la misma herramienta para solventar como distintos retos o distintas dificultades que puedan existir en la misma empresa. Entonces, al final, solamente con un poco alinear agentes, ¿no?, y darnos a conocer entre todo el equipo, pues surgieron varios proyectos en paralelo que la verdad han sido súper súper satisfactorios para ambas partes, vaya.
Bueno, o sea que va el proyecto fenomenal, por lo que estoy apreciando, Rebeca.
Sí, no, sí, nosotros estamos encantados, tanto con la solución, poder eso, trabajar e implantarla con ellos, como con el acompañamiento que nos han dado en todo momento, que eso es la verdad, una de las partes que resaltaría sin duda.
Y luego, aparte, yo me imagino que como empresa también tenéis currículum, no solamente los trabajadores, y tener en el currículum el apoyo de ONCE seguro que os abre puertas para otras grandes empresas.
Sí, sin duda. De hecho, para nosotros ha sido un cambio ya no solo cuantitativo, sino a nivel cualitativo, a nivel de confianza de cara al mercado y a nivel de solidez, ¿no? De otras empresas que en su momento decían, bueno, pues ya hablaremos en 2 años, era como, ostras, y cuéntame, ¿qué estáis haciendo con ONCE, no? ¿O cómo habéis conseguido trabajar con ellos? Entonces, pues es un orgullo enorme, la verdad, poder contar con un equipo así que te apoye, ¿no? Y te diga, pues mira, sí, trabajamos de la mano y la verdad es que estamos contentos. Es una pasada.
Bueno, pues, Cristian, ya finalmente, ¿en qué estado se tiene que encontrar la empresa? ¿Puede ser solamente una idea o tiene que tener ya un producto mínimo viable o tiene que haber testado ya la solución en el mercado? Cuéntanos.
Bueno, realmente, bueno, como decía, ¿no? El objetivo es poder implantar los proyectos ganadores en el año siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues es como mínimo tiene que ser un producto mínimo viable y puede que algo más, ¿no? En cualquier caso, también animamos a aquellas empresas o a aquellos emprendedores que tengan dudas de si pueden, si aplica, ¿no? Que se presenten o no, bueno, pues que se presenten, ¿no? Como decía, bueno, hay...
En caso de duda, que lo hagan, ¿no?
Claro, hay alguna... Porque no deja de ser una puerta de entrada, ¿no? Como claro. Decía Rebeca, pues una puerta de entrada para que nosotros vayamos conociendo, ¿no? Nosotros realmente lo que estamos buscando en un proceso de innovación abierta es que nos pues precisamente, ¿no? Conocer productos, soluciones, etcétera. Entonces, bueno, pues que se presenten y si no es esta vez, pues será la próxima y claro. A lo mejor incluso por el camino pues podemos dar algo de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos hasta el 20 de mayo para presentar los proyectos y insisto, ¿no? Animo e incluso aunque piensen, bueno, que le den una vuelta a su solución y que piensen, oye, y esto que realmente yo no lo tengo pensado para las personas ciegas o con baja visión, ¿cómo puedo hacer para que aplique a este colectivo, ¿no? O a la ONCE, claro. ¿No? Y entonces que le den esa vuelta, porque seguro que con el espíritu emprendedor que tienen y las ideas que le seguro que llevan tiempo dándoles vueltas, le pueden dar esa última vuelta y formar parte de nuestro reto.
Bueno, pues formarán parte de vuestro reto y Cristian, te emplazamos cuando ya se resuelva el de 2024. Para que te tengamos otro día aquí con alguna de las soluciones por las que vayáis a apostar, ¿vale?
Perfecto. Un pues abrazo, muchísimas Cristian. Gracias.
Gracias a ti.
Adiós. Gracias.
Rebeca, que un placer, que además, como somos un programa que nos dedicamos al empleo y al emprendimiento, te llamaremos en alguna otra ocasión, porque claro, la herramienta está muy pensada para nuestro público, así que un placer haberte conocido gracias a esta iniciativa, a este reto 11 Innova Emprendedores. ¿Vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Volvemos con nuestra Ana Gómez, nuestra abogada, presidenta de Asnala, entre otras responsabilidades. Ya se está riendo de fondo, me encanta lo risueña que además es Ana.
Sí, así que, con lo de las responsabilidades, me gusta mucho, mejor porque, dejarlo así.
Es que tienes muchas, ya las vamos repasando todas las semanas. Pero bueno, en cualquier caso, vamos, que hoy además tenemos a Eva Blázquez, con lo cual te dejaremos que vayas a comer un poquito antes de lo habitual, porque vamos a hablar de las prestaciones por nacimiento de hijo, lo que era antiguamente la prestación por maternidad o por paternidad. Pero bueno, tenemos tercera pregunta, Carlos.
En una entrevista de trabajo me pueden preguntar por los motivos de la salida de una empresa. Veo que es muy frecuente y a mí me parece que raya ya lo personal con tanta pregunta al respecto.
A ver, esto me ha llamado mucho la atención porque, Bueno, yo pensaba que era profesional el que te preguntasen por qué había ocurrido, ¿no? Para que salieras de una empresa. Me parecía que era un tema profesional, pero este oyente entiende que no, que es un tema personal.
Es verdad. Es muy común. La verdad es que no hay ninguna disposición normativa a día de hoy que prohíba hacer esa pregunta. Así como la hay, por ejemplo, y muy recientemente con el tema de la salud o condición de salud, si estás predispuesto a una enfermedad, o por ejemplo el tema de orientación sexual, o cuestiones que pueden ser discriminatorias.
Si quieres ser madre, ¿no?
Si quieres ser madre, si te vas a casar, en fin. Cosas así que por ley sí que podemos decir que está prohibido.
Sí.
Pero lo que nos está planteando el oyente no tiene ninguna prohibición en el ordenamiento. Entonces,
ya
personalmente
digo,
él podría decir, mire, pues eso me parece muy personal, no quiero contestar.
Pero es que, vamos, salvo que sea una cosa delicada, ¿sabes? Que sales porque, yo qué sé, ha habido alguna situación de acoso, alguna cosa de estas, pero bueno, tampoco creo que... Pero bueno, en cualquier caso, que me ha sorprendido la pregunta. Vamos con la cuarta, sí. Carlos.
Tengo una duda referente a mi trabajo. Somos 75 trabajadores, de los cuales unos 5 o 6 tienen un turno siempre fijo. No tienen nada firmado, el resto vamos en turno de mañana y de tarde. Hemos ido a quejarnos y nos dicen que ellos tienen un turno preferente porque llevan más de un año en el mismo turno, pero vuelvo a repetir, que no tienen un turno fijo firmado ni tienen ninguna clase de reducción ni conciliación familiar que pueda justificar dicho turno. No sé si me han dicho eso para que no vuelva a quejarme o se han inventado ellos eso o en verdad eso es cierto.
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir?
Yo que me río, pero creo que puede ser para que no se vuelva a quejar. Es raro, pero vamos a ver. Aquí es vital ver los contratos de trabajo y ver también el convenio colectivo. Porque puede ser que establezca esa preferencia de turno fijo en favor de un determinado colectivo de trabajadores que lleven al menos un año haciéndolo. Pero es raro, porque si no tienen nada firmado, un año a mí se me antoja poco tiempo para que se haya contractualizado, para que se haya convertido pues en un derecho que tienen esos 5 trabajadores en concreto. Entonces, me suena más, como digo, al principio pues a que están evitando que insistan más. Pero con la ley en la mano parecería que no, parecería que podrían instar esta petición, ¿no? Para que fuera un tratamiento más igualitario entre todos. Pero, ojo, que los convenios colectivos sí que entran a regular las situaciones que dan lugar a preferencias para pasar a turno fijo. Entonces, claro, que lo miren.
Vale. Perfecto. Pues lo dicho, Ana. Que, bueno, recordar a los oyentes que pueden escribirnos a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o un WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Te voy a decir algo, Ana.
Cuéntame.
Que sepas que en el transcurso del programa hay un oyente al que saludamos que nos ha mandado una consulta para ti con una nota de voz. Así que el día 9, porque se pensaba que se lo podíamos aclarar hoy, pero ya le hemos explicado que no, que ya íbamos con el tiempo muy ajustado.
¡Qué maravilla! ¿Y cuándo lo voy a escuchar? Porque
Alberto,
se me ha terminado.
Me dicen que se llama. O sea, que un abrazo a Alberto. ¿Vale?
Ah, vale.
Bueno, Ana.
Bueno.
Hasta dentro de 15 días, que la semana que viene es festivo aquí en la Comunidad de Madrid.
Nos escucharemos dentro de 15 días.
Un abrazo. ¿Eh? Hasta luego.
Un abrazo para todos.
Decía el martes pasado el secretario general de UCTA en Madrid, vaya música nos ponéis para los autónomos. Pues le dije, para los autónomos, para las startups, para el empleo público, y aquí se comprueba. Vamos a hablar de startups, vamos a hablar de una en concreto que se llama Spotware. Creo que se pronuncia así, si no, que me reprenda la socia fundadora y CEO, Susana Panizo. Susana, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, no sé si me escucháis bien.
¿Tienes hermanos libres por un casual?
Sí, lo quito mejor.
Sí, por favor. porque el manos libres nos da siempre...
distorsiona.
Sí, claro. Es que suena el hueco de...
Claro.
Y ahora se te escucha magníficamente bien.
Perfecto, perfecto. Javier, encantada de saludarte.
Igualmente, Susana. Espero haberlo pronunciado bien, que yo mi inglés es lo justito para decir yes y poco más.
Bueno, yo soy partidaria de españolizarlo todo lo más posible, ¿vale? Aunque es verdad que es spotware, pero vamos, spotware, que yo creo que es mucho más sencillo y se entiende bien.
Bueno, ¿y qué es spotware? Porque yo, que soy muy aficionado al mundo del deporte, ya me ha dejado loco con lo que proponéis.
Sí, bueno, te cuento brevemente. La verdad es que es muy fácil de explicar, porque spotware es básicamente un dispositivo que hemos, entre comillas, inventado. De hecho, tenemos la patente, fue de las primeras cosas que hicimos. Y, como te digo, es un dispositivo que nos permite esa publicidad dinámica que vemos en cualquier acontecimiento deportivo, en un evento, las vallas publicitarias en un partido de fútbol o incluso en tenis, bueno, en todos los eventos deportivos que os podéis imaginar. Esa pantalla dinámica, esa publicidad que va pasando de los diferentes patrocinadores, la hemos integrado a través de una pantalla flexible. Es un dispositivo que ya lo tenemos testado y funciona y disponible, va integrado en la ropa, ¿vale? Pues imagínate, Javier, una rueda de prensa de cualquier entrenador o jugador de élite que al finalizar una competición le hace una entrevista, ¿vale? Pues él lleva integrado en su camiseta, en su gorra, en cualquier prenda deportiva que nos podamos imaginar, esos patrocinadores que van, en vez de en estático, en la propia ropa, o ya te digo, pues esa posibilidad de que vayan pasando un carrusel de todos los patrocinadores que se nos puedan ocurrir, ¿no?
Un poco lo que ocurre en los campos de fútbol con los marcadores estos que van cambiando de sponsor a lo largo del partido, ¿no? Entiendo.
Eso es. Bueno. Entonces la idea es eso, es decir, tener esa publicidad dinámica de los patrocinadores integrados. A ver, ¿cuál es nuestro reto final? Y además con la tecnología al nivel de desarrollo tan vertiginoso al que estamos viendo que evoluciona, nuestro objetivo final es que incluso el propio deportista en movimiento lleve su camiseta o su prenda deportiva con la propia publicidad en movimiento. Vale, o sea, en vez de Pepito Pérez SL que aparece, como te digo, pues serigrafiado en la propia camiseta, que esa camiseta lleve 4 Varios. O 5 o 10, los que sean, patrocinadores.
¿Y será cómodo para el deportista? Porque, claro, esto tiene que ser... Tiene que tener también esta visión, ¿no? De decir, bueno, pues que no le impida ejercer su deporte con comodidad.
Claro, eso, por eso te digo que eso es un reto a futuro, ¿vale? Realmente, yo que soy la fundadora visionaria, vamos a decir así, que para mí spotware, bueno, pues es casi como un hijo, ¿no? Yo siempre digo que tengo una hija biológica y luego tengo un hijo tecnológico que es este, ¿no? Entonces, todo este desarrollo que es el final a donde queremos llegar, todavía falta. Eso es un proceso pues de flexibilidad, de pesos, de resistencia, pero en eso estamos, o sea, llegaremos. Ahora mismo lo que tenemos es en el horno ya para salir en los próximos 2 meses, ya por fin tenemos un prototipo que se puede tocar, que ya realmente se ve que es ponible, que se puede usar. De hecho, en cuanto lo tengamos, como te digo, ya fuera de y en el mercado, lo primero que vamos a hacer, y ya tenemos ahí potenciales posibles clientes que nos han ofrecido que en cuanto lo tengamos poder empezar a probarlo cuanto antes. Y como te digo, esto ya está para salir, para tocarlo, para verlo, no con ese diseño. En principio sería el usuario en estático, ¿vale? Pues imagínate lo que hemos comentado, ¿no?
Sí,
pues
una rueda de prensa,
un entrenador, pero
he visto
imagínate
eso, los árbitros, ¿no?
Claro. Y de hecho estamos pensando en un lo más sencillo ahora mismo es a través de tecnología 5G que lleva incorporada, tanto 4G, pero ya 5G, que es lo último que ya tenemos, la última versión incorporado. Se trataría de que tú imagínate que tienes un gran premio de Fórmula 1 en Shanghai, o en Canadá. Pues tú desde aquí directamente
preparas o bien online o previamente, haces ya la programación del carrusel, ¿vale? Claro. Date cuenta que esto nos va a permitir no solamente imágenes. En un momento dado, si el cliente lo demanda, podemos cargar vídeos. Imagínate que sobre la marcha hay que cambiar por lo que sea lo que va a aparecer el logotipo o queremos en algún momento cambiar. Bueno, pues eso va directamente sin ningún problema con la tecnología que estamos implantando al premio y en el momento de la parte del mundo que queramos enviar las imágenes. Con lo cual, el salto de tecnológico es impresionante.
Ya. ¿Y habéis hecho algún estudio de mercado para testar que sí que hay demanda de la solución que proponéis?
Pues mira, Javier, tenemos lo más importante, que no encarece mucho el producto final, está en un precio muy, muy, muy bueno como para poder tener una serie de unidades y hacer una producción, sí, en principio limitada, sin ningún problema. Y luego hemos hecho ya una prueba, porque inicialmente esto, date cuenta que las pantallas que ahora estamos instalando flexibles, sí, son como la de un móvil, con una calidad, pues OLED, con una calidad brutal. Sí. Pero antes de eso, habíamos hecho previamente un MVP con tinta electrónica, que bueno, todo el mundo va a entender cuando le diga que los e-books es la tecnología que utilizan.
Sí.
Pues con esa primera prueba, solo en blanco y negro, ya hicimos una prueba con un acontecimiento de eSports aquí en Madrid y salió bastante bien. Pero es cierto que todavía no estaba en el desarrollo que estamos ahora. ¿Dónde estamos queriendo salir? Y ahí es la parte, yo creo, también muy importante y fuerte que son mis dos socios, ¿vale? Son dos personas de referencia en el mundo del marketing y del patrocinio deportivo, así como la consultoría. Lo que pasa que ahí estamos esperando tener realmente este primer dispositivo,
sí,
para impactar, ¿vale? No queremos, por decirlo de alguna forma, gastar las posibles balas ya, de esos ya, potenciales ya, clientes, pero sí que es verdad que hemos creado un mercado o una serie de potenciales clientes que están con mucha expectación comprobar, pero no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, pues nos han preguntado incluso la posibilidad de tener la patente en determinados países en exclusiva. Es que podemos pensar en no solamente por tipología de clientes que les pueda interesar, clubes deportivos, marcas deportivas. Estamos pensando también tipología de deportes, no es lo mismo un campeonato de golf que una Fórmula 1, que tenis. Entonces hay que adaptar y ser relativamente versátiles en cuanto a las prendas y también el tipo de público, las marcas que estarían interesadas. Bueno, realmente la dificultad de lo disruptivo, ese palabra que se utiliza tanto, sí, en de las startups, es lo que nos asusta un poco, porque realmente es un mercado maduro, la publicidad dinámica está atestado que funciona, y que funciona muy bien, y que todos los patrocinadores están buscando nuevos espacios que no existen. Tenemos la patente porque no hay nada todavía parecido en el mercado, pero es verdad que esta disruptividad nos da un poco de vértigo.
Sí, porque es la dificultad, ¿no? Cuando vendes algo disruptivo, primero tienes que convencer a vuestro potencial cliente de que realmente le resulta útil, ¿no? Y que es una opción que puede ser interesante.
Claro.
En fin.
Claro.
Pues, Susana, que estoy expectante para dentro de dos meses que nos has dicho que ya se podrá palpar y ver y estas cosas, vuestra solución de marketing y de publicidad. Y estaremos muy pendientes de vuestro desarrollo en Spotware, lo voy a decir en español.
Eso, mejor.
¿Verdad?
Deseando, me comprometo a en cuanto tengamos la primera prenda, te llamo y te la enseño.
Estupendo,
para que la pruebes.
Muy bien, pues Susana Panizo, un placer.
Muchísimas gracias. Cualquier persona que quiera contactarnos, muy facilito. Estamos en redes, estamos en Instagram, tenemos en LinkedIn y luego, muy fácil de acordarse porque es, si queréis algún tipo de comunicación o alguna consulta, es hola@spotware. Le quitamos la R al Sport, porque es un poco el juego de palabras del nombre de la empresa, spotware.es, y ahí encantados de poder atender cualquier consulta o cualquier pregunta que necesitéis.
Aclarar. Muy bien, pues Susana, hasta la próxima.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo, hablamos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Que ir calentando.
Necesitamos público en Última
sí,
Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y cada dos semanas aproximadamente aquí aprendemos de todo lo relacionado con la seguridad social a través de los conocimientos de la experiencia de Eva Blázquez, que es profesora titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, vicerrectora también de esta universidad. Eva, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. Hoy vamos a aprender porque dentro de estos cambios que se han producido en los últimos años, que han sido muchísimos, que tenéis un mérito los profes, porque aquí hablamos, ya sabes, con Ana Gómez de sí. Los abogados laboralistas, pero vosotros también... todas esas novedades las tenéis que ir incorporando a vuestra materia, ¿no?, de enseñanza.
Sí. Sí. Además es que, bueno, en fin, te descuidas un minuto y ya te han cambiado algo.
Sí, y además en la ley menos previsible, ¿no?, porque de repente aparece por ahí en decretos de estos que regulan 28.000 cosas, entre ellas algo laboral.
Exactamente, tienes que ir allí a ver el detalle y bueno, en fin, menos mal que existen hoy en día los blogs, consultas, pues eso, Twitter, bueno, que ahora se llama X, yo qué sé, que siempre hay compañeros que te avisan, ¿no?
Sí, ¿no?
Oye, cuidado, que hay, sí, bueno, y luego también nos mandan a veces, ¿no?, las novedades legislativas, pero sí, hay que estar bien atento.
Claro, claro. Y una de las cosas que ha cambiado en los últimos años es esa prestación que se concede a aquellas personas que son padres o madres de ¿sí?, nenes y nenas, ¿no?
Claro, porque seguimos hablando de prestación de maternidad y de paternidad, pero ya no existe la maternidad, bueno, la maternidad existe, la prestación de maternidad y de paternidad, por supuesto. Ahora se llama prestación de nacimiento y cuidado, y es para ambos, para los progenitores,
claro,
no ya para padre o madre.
Y además aquí hay una parte importante, pero a su vez un poco liosa, con todo el tema de la distribución que se puede hacer de los periodos, ¿no?
Sí, bueno, el asunto es que tenemos 16 semanas, iguales unos y otros, ya no hay diferencia, como pasaba originalmente en maternidad y paternidad, ¿no? Que al principio pues la maternidad eran 16 semanas también y la paternidad, mira, no, aquí es igual para todos. Todos los progenitores tienen derecho a 16 semanas, de las cuales siempre son 6 obligatorias al principio. Bueno, cuando estoy hablando de nacimiento, también, ojo, no solamente por nacimiento de hijo o hija, sino también por adopción o por acogimiento que dure más de un año, es decir, para estas cuestiones, ¿vale?
Sí.
Entonces, ahí tienes derecho a 16 semanas, pero siempre 6 son seguidas en caso de nacimiento. Yo creo que es importante esto porque claro, obliga a estar estas 6 semanas en esa situación. No hay posibilidad de seguir trabajando, sino que tienes que estar con tu contrato suspenso,
sí,
y recibiendo esta prestación. Bueno, si tienes derecho, ojo, que no todo el mundo tiene derecho, ¿eh?
Claro.
Hay que cumplir los requisitos.
Bueno, y esto, las 6 semanas al principio son obligatorias tanto para padres como para madres.
Exactamente, porque aquí lo que hay es una lógica de lo que se llama corresponsabilidad, ¿no? Que es lo que, una idea que viene, sobre todo que la Unión Europea está remarcando mucho, y es la idea de que desde el principio las partes, los progenitores, sean corresponsables y cuiden ambos a ese hijo, sí, o a esa hija. Entonces, la idea es como te obliguemos, pero tienes que estar ahí las 6 semanas, pues vas allá a empezar a cuidar, y da lo mismo que seas el padre o la madre, vas a cuidarlo igual, y entonces, pues bueno, esto va a ser como una enseñanza para continuar,
claro,
¿no?
Claro.
En este sentido, esa es la idea.
Y además se interpreta que durante las 6 primeras semanas es el periodo que necesita más atención, ¿no? El peque.
Exactamente, el peque. También es verdad que el peque necesita atención, aunque la madre, si es parto, también necesitará, bueno, para el parto...
Recuperarse, ¿no? Sí.
Tiene que recuperarse, también tiene esta cuestión diferente de la mujer, pero bueno, en cualquier caso tiene las seis semanas.
Pero ahí está el hombre igual para atender a ambos, al peque y a la peque,
claro,
a la peque grande,
en este
¿no?
Caso, sí. Sí, en este caso sí, pero bueno, que es importante este cambio. Hay que tener en cuenta además que la suspensión del contrato es obligatoria, pero la prestación solo tienes derechos si tienes una cotización de al menos 180 días.
Ya.
Es decir, las personas que no tienen 180 días cotizados no pueden acceder a la prestación por maternidad. Y esto es importante porque en el caso de la mujer, uh-huh, sí que tendría que suspender, en caso de parto, tendría que suspender el contrato 6 meses.
Ya.
Uy, 6 meses, Dios mío. 6 semanas, perdón.
Seis semanas.
Y sí que es verdad que hay una prestación asistencial, que es mínima, porque es muy poquito dinero, pero bueno, en cualquier caso, sí que le cubriría esas 6 semanas si no ha cotizado
los 180 días que nos comentabas.
Pero bueno, 180 días son 6 meses de cotización, tampoco es tanto, que lo normal es que cuando uno ya tiene un niño o una niña, ya lleve cotizado... Algo, ¿no?
Sí.
Suele ocurrir, pero bueno, en cualquier caso tiene esta opción la mujer siempre.
Y luego una cosa que fue muy llamativa, sobre todo en el periodo de pandemia, donde todas las gestiones se volvían complicadísimas, y es esto cómo se gestiona. Es decir, ¿esto lo gestiona la empresa, lo tiene que gestionar el padre, la madre? ¿Cómo se gestiona esto?
A ver, la suspensión, claro, obviamente tienes que comunicarla a la empresa y empezar la prestación. Lo que pasa es que luego, después de estas 6 semanas, hay otras 10 semanas, y estas 10 semanas tú las puedes utilizar en cualquier momento hasta que la criatura cumpla un año.
Claro.
Claro, entonces esa es la cuestión, que tú tienes ese tiempo. Desde las 6 primeras semanas hasta el año, tienes el tiempo que quieras para utilizar las 10 semanas. 10 semanas que puedes utilizarlas además de forma total, es decir, las semanas todas juntas, o las puedes utilizar incluso, podrías tener 20 semanas a tiempo parcial, por ejemplo. Yeah. O puedes tener 4 semanas y 6 semanas. Quiero decir que hay diferentes formas de
Y eso lo puedes elegir tú voluntariamente.
Lo eliges voluntariamente, pero claro, tienes que tener una comunicación con la empresa para que la empresa lo sepa. Claro, eso es importante, que la empresa sepa lo que está ocurriendo. Pero fíjate, sin embargo, la prestación de nacimiento y cuidado, la antigua maternidad y paternidad, es una prestación que paga directamente la Seguridad Social.
A eso iba,
claro,
porque eso no, a veces genera confusión.
Claro, porque, por ejemplo, la incapacidad temporal, cuando nos estamos de baja por incapacidad temporal, es decir, tenemos, yo qué sé, un esguince y nos quedamos un mes en casa de baja, porque, bueno, yo me he pasado, ¿no? Con un esguince son 15 días. Pero bueno, en cualquier caso, la empresa tiene la obligación de adelantarte el dinero, es decir, te paga tu nómina normal con las reducciones que sean lo que te correspondan, pero te las paga. Cuando te toque pagar la nómina, te va a pagar ese dinero. Mientras que en el caso de la maternidad, paternidad, el nacimiento y cuidado ahora, lo paga directamente el INSS. No existe una obligación de la empresa para adelantarte ese dinero, ¿no? Bueno, suelen ser puntuales, ¿eh? No hay problema. En esta prestación te la pagan
sí,
bien, quiere decir, no hay retraso.
Sí, aquí
no retraso.
El problema fue cuando la pandemia, que yo me acuerdo que nos escribía muchísima gente para decir, ¿y cómo gestiono esto con la Seguridad Social? Que habilitaron un espacio, pero bueno, pues como todo se fue un poco de las manos en aquella época, pues la
a
gente...
A mí no me lo cuentes.
no, ya
tengo
sé.
Tengo algún recuerdo de aquello.
Y alguna responsabilidad tú viste en muchas cosas que ocurrieron de manera positiva, cuando digo responsabilidad.
Bueno,
¿no?
Será, Eso. No, pero bueno, que sí que es verdad que es diferente, que curiosamente, que quizás cuando cambió esta, cuando esta prestación te dieron la posibilidad de estos 10 días utilizarlos como uno quería, hasta el año, porque antes eran todos seguidos, hasta el año, a lo mejor hubiera sido positivo que hubieran dejado también que la empresa adelantase y luego hiciera las cuentas con la seguridad social.
Claro. Bueno, pues Eva, un placer como siempre y te esperamos en 15 días, ¿vale?
Pues nada, estupendo. Hasta pronto.
Y hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Mañana te contaré que volvemos a viajar, que hacía mucho que no hacíamos el programa desde otro lugar que no fueran los estudios de Onda Madrid en la Ciudad de la Imagen. Mañana desde el Palacio de Neptuno en Madrid capital estaremos en unas jornadas que ha organizado la Comunidad de Madrid para abordar la acreditación de competencias profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas personas que tenéis experiencia en un oficio podéis conseguir una titulación si demostráis que habéis desempeñado esa labor durante, dependiendo del certificado, 1.200 horas o 2.000. O incluso si tenéis cursos de esos no homologados también os pueden ayudar. En fin, mañana abordaremos esta cuestión a partir de las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid. En Madrid Trabaja. Hasta mañana.